Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Enseguida nos vamos a conocer cuáles son los titulares que van a presentar los diferentes compañeros en las subregiones del departamento de Antioquia. Porque a esta hora queremos hacerle zoom a la política de gratuidad Puedo Estudiar en el eje cafetero. A esta hora nos acompaña el líder de política de gratuidad Puedo Estudiar, Juan Pablo Ortiz, que se conecta con nosotros a través de este sistema de radio universitaria. Juan Pablo, muy bienvenido a los micrófonos de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Lo saluda Anderson Piedraíta. Qué bueno tenerlo en este espacio informativo, Juan Pablo, porque pues queremos entonces conocer un poco sobre lo que se desarrolla con relación a la política de gratuidad, que como bien lo mencionábamos ahorita, pues hay una importante presencia en el eje cafetero para este 2024, en el que ya se habla que son 150 mil estudiantes los que ya se encuentran beneficiados. Juan Pablo, adelante, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
Hablemos un poco sobre lo que es esta política de gratuidad Puedo Estudiar que se plantea a nivel nacional.
Es que se cortó, no te escuché bien.
Sí, le mencionaba a Juan Pablo que era importante que le hiciéramos un contexto a nuestros oyentes sobre lo que es la política de gratuidad.
Perfecto. Sí, señor. La política de gratuidad, digamos que es la principal apuesta que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación para fomentar el acceso y la permanencia en la educación superior pública del país. Esta política se viene implementando desde el 2022 y desde el 2024 se viene implementando bajo la Ley 2307, que es la que reglamenta la nueva política de gratuidad. Entonces, este primer semestre del año que ya pasó, tuvimos la oportunidad de implementar la política bajo esta nueva ley. Y esta nueva ley introdujo algunos cambios que permitieron ampliar significativamente la cobertura de los beneficiarios de la política. Si comparamos los periodos anteriores al periodo actual, hemos pasado de aproximadamente el 80% al 95%. Entonces, por ejemplo, para el eje cafetero específicamente, pues ya tenemos unas cifras de 150 mil beneficiarios. El eje cafetero comprendido por los departamentos de Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas. El año pasado cerramos en el 2023-2 con 122 mil beneficiarios. Entonces sí ha habido, digamos, un impacto directo de esta nueva política en la cobertura de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas del país.
Juan Pablo, pues precisamente en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, pues es una mesa de trabajo virtual en la que se encuentran nuestros compañeros en diferentes subregiones y también aquí en Medellín. Luis Javier Londoño, periodista de este espacio informativo, también le tiene una pregunta. Luis Javier.
Juan Pablo, quería preguntarle por el énfasis los programas en los que pueden aplicar los interesados, porque cuando uno examina, por ejemplo, las instituciones que están comprometidas con el proyecto en Antioquia, la mayoría tiene una orientación técnica, tecnológica, aparte de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Tolima, la Nacional Abierta y a Distancia y la Nacional de Colombia. El resto son técnicas tecnológicas, politécnicos. ¿Eso es así? ¿Se quiere con la política de gratuidad insistir en los programas técnicos tecnológicos o la gente definitivamente puede escoger el programa, el pregrado que quiera?
La gente puede escoger el programa de pregrado que desee. Digamos que la política no está dirigida a un nivel de formación específico. Claro que sí tenemos participación en programas técnicos, tecnológicos y profesionales universitarios, todo lo que compone el pregrado. Lo que busca en esencia la política es vincular a los estudiantes a la educación superior pública. Digamos que ese es el principio. Ya la elección del programa recae única y exclusivamente en la persona, en el estudiante interesado. Inclusive digamos que los porcentajes están más grandes en niveles de educación profesional que técnicos y tecnológicos. Depende mucho también de la oferta. Entonces, en Antioquia, digamos que es uno de los departamentos que más oferta tiene. Y como lo mencionabas, pues hay oferta de instituciones técnicas y tecnológicas amplia, como también hay oferta de universidades. Las instituciones técnicas y tecnológicas no son exclusivas de programas técnicos y tecnológicos, también tienen niveles de educación profesional. Lo que pasa es que lo hacen a través como escalones. Entonces, un estudiante empieza por técnico, después pasa a tecnológico y después culmina con profesional. Pero si así lo desea, pues se puede quedar en cualquiera de esos niveles que ya dije. Pero en principio no es que se busque favorecer un nivel sobre otro. Es la oferta y la elección del estudiante la que va dirigida.
Precisamente, Juan Pablo, quería hacerle esta pregunta. Pues usted ahorita estaba mencionando que el año pasado, 2023, 122 mil, a este año vamos en 150 mil y un piquito, y quería hacerle una pregunta. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de esta política de gratuidad?
Perfecto, las personas interesadas en hacer de ser beneficiarios de la política deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, tener estrato en 1, 2 o 3, o estar en grupos Sisbén A, B o C, o ser población indígena, o ser población afro, o ser población víctima del conflicto, o tener algún tipo de discapacidad, o ser comunidad rural, o inclusive privada de la libertad. Digamos que esas son las condiciones que debe cumplir. Lo siguiente que debe cumplir es que alguna de estas instituciones de educación superior públicas lo admita y lo matricule en un programa de formación de pregrado. Esa es otra condición. En el país hay 67. No tiene que ser exclusivo que si yo vivo en Antioquia tenga que estudiar en Antioquia, no. Si eventualmente puedo desplazarme a otra zona del país y en esa zona hay oferta en educación superior pública, también es válido. ¿De acuerdo? No debe tener ya un título profesional universitario. Si tiene un título en formación técnica o tecnológica, no importa, no es excluyente. Pero si ya la persona logró un título profesional universitario, sí ya no puede acceder al beneficio. Ya no hay rangos de edad, como si lo había antes. Antes la política iba dirigida a personas entre 14 y 28 años. Eso se eliminó con esta nueva política. Y ya no es exclusiva para personas con nacionalidad colombiana. Si hay una persona extranjera que resida en el país y que cumpla las demás condiciones, también puede acceder al beneficio de la política de gratuidad.
Juan Pablo, aunque es un poco temprano para tener un dato como este, de todos modos sí quería preguntar en el cálculo del gobierno y de la política cuánto estima o pretende contribuir a la deserción, a la disminución de la deserción, que es bastante problemática en el país y tanto más en esas poblaciones que usted ha mencionado que tienen mayores dificultades para acceder a la educación terciaria y para permanecer allí. Y una pues de las consecuencias o de las causas más bien tiene que ver con los recursos económicos. ¿Cómo contribuye esta política y realmente cuánto aspira a disminuir? Que sabemos muy bien que del total de personas que podrían estar en la universidad apenas en el país accede cerca del 50% y de ese total que accede a ese 50% apenas un porcentaje muy bajito culmina sus estudios.
Claro que sí, digamos la política está enfocada a fomentar de primera mano el acceso, pero también la permanencia. ¿Cómo se fomenta el acceso? Básicamente con el beneficio que tiene la política. La política, en últimas, lo que hace es cubrir el valor de matrícula neta. Es decir, lo que usualmente le cobraba una institución a un estudiante, ahora ese gasto pues lo asume el gobierno nacional. Entonces, ese valor de la matrícula, la persona que accede al beneficio lo tiene asegurado por todo el proceso de formación. Ese solo elemento, ese solo cambio, digamos, tiende a disminuir considerablemente temas de deserción, porque usualmente las personas cuando no tenían este apoyo, pues algunas sufrían semestre a semestre para conseguir el recurso y poder solventar ese pago de la matrícula. Entonces, en principio, digamos que eso está cubierto y esperamos que eso tenga un impacto significativo en bajar los niveles de deserción. Y por otro lado, la deserción también está asociada a la manutención. Entonces, en muchos casos, las personas así tengan la matrícula gratis, no pueden permanecer en el sistema por temas económicos. Para eso, el gobierno nacional tiene una estrategia conjunta con otra entidad que se llama el Departamento para la Prosperidad Social, o DPS, a través de un programa que se conoce como Renta Joven, el antiguo Jóvenes en Acción. Entonces, articuladamente con esta iniciativa del gobierno, queremos que beneficiarios de la política de gratuidad también reciban ese apoyo para el sostenimiento. Entonces, a partir de estas dos estrategias, sí esperamos que se pueda disminuir considerablemente los temas de deserción. Y asimismo, esperamos que los temas de acceso también pasen, como tú lo decías, de un 50% aproximadamente a un 60% durante estos años hasta el 2026. Digamos que esas son las métricas que tenemos y sobre eso pues vamos a hacer sus análisis en el momento en que llegue pues el año para hacer las revisiones de qué impacto tuvo la política en efecto sobre el acceso y la permanencia.
Juan Pablo, usted ahorita nos mencionabas los requisitos, lo cual es muy importante tenerlos en cuenta porque esto puede generar un poco de ruido en las instituciones de educación superior, pero también como estudiantes. Pues uno de esos asuntos, por ejemplo, es no poseer un título universitario, pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, además de las poblaciones indígenas Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, víctimas del conflicto, personas con discapacidad, comunidades campesinas, población poblada, privada de la libertad o grupos ABC del Sisbén. ¿Qué sucede si ingreso a estudiar a una institución de las que ya están mencionadas acá en el eje cafetero? Pues lo digo particularmente porque esta es la región que nos influye y particularmente Antioquia. Y efectivamente quizá puedo ser beneficiario de algunos de estos asuntos que tiene que ver con la política de gratuidad, con la política como tal, pero finalmente no quedo seleccionado porque incumple uno de estos requisitos.
Las personas que no los cumplen, digamos, no quedan vetadas de por vida. Si eventualmente pueden pedir recategorización del estrato o el Sisbén. Es decir, nosotros hacemos estas validaciones de estos requisitos periodo a periodo. Cada vez que iniciamos un semestre, hacemos la validación a los estudiantes que no tienen el beneficio asignado. Son criterios de acceso. Una vez la persona los cumple y se le asigna el beneficio, ya no volvemos a revalidar esas condiciones. Lo que hacemos es renovar el beneficio el número de veces que lo necesite de acuerdo con el programa de formación que tenga. Si es un programa técnico, pues en promedio son 4 semestres, si es un tecnológico en promedio 6 y si es un profesional en promedio 10. El acompañamiento dura hasta que la persona concluya su proceso de formación. Pero si eventualmente alguien se postuló o no quedó porque no cumple alguna de estas condiciones, eventualmente en el siguiente periodo, si hace los procesos con la entidad que esté a cargo, puede quedar porque se le puede reconsiderar esas condiciones. Entonces, ejemplo, si hoy tengo un Sisbén en D y siento que estoy mal categorizado con el Sisbén, pues hago los trámites con la oficina de planeación de mi municipio para que me hagan una nueva visita y eventualmente haya una recategorización de ese Sisbén, que me quede en grupo A, B o C. Si eso se logra en el siguiente periodo académico, pues ya cumple esa condición, pues perfectamente puede entrar, ¿sí? Si yo lo evalúo en un momento dado, no lo inhabilito de por vida, lo que quiero decir es simplemente periodo a periodo.
Importante tener en cuenta que precisamente los pasos para aplicar es verificar este cumplimiento de estos requisitos, seleccionar la institución de educación superior y el programa al cual tenemos interés y además estar admitido o estar matriculado en esta institución de educación superior. Javier.
Juan Pablo, es que quería preguntarle por el giro de esos dineros, cómo se hace, a cuánto asciende en el caso del eje cafetero de estas cuatro departamentos y las instituciones que hay acá y de nuestra universidad, porque es bien sabido que las universidades, las instituciones públicas de educación superior están sufriendo de una manera manifiesta con el problema financiero. Nuestra universidad ni se diga, y parte de esa problemática tiene que ver, hay muchos factores, uno de ellos lo conocemos muy bien. bien por el déficit histórico, en muy buena medida por la aplicación del artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92, la ley de educación superior, que no actualiza en forma debida. Y una de las de los factores que hay allí es que justamente hay un montón de normas, de leyes en el país que cargan los presupuestos de las universidades, de las instituciones, pero pues a veces nuestros congresistas son muy dispuestos a esas normas, pero no dicen de dónde va a salir la platica. Aquí, ¿cómo se hace el giro? Sí, con los precios que tiene cada institución, o si hay un monto general.
De acuerdo, se hace una vez se inician los periodos académicos a partir de una proyección de datos históricos. Entonces, por ejemplo, si la Universidad de Antioquia usualmente, voy a decir un dato a manera de ejemplo, tiene 10.000 estudiantes y esos 10.000 estudiantes valen 100 millones de pesos. Lo que hacemos nosotros como ministerio es proyectamos y le giramos el 80% antes o el primer mes de iniciado el periodo académico. Entonces, digamos que para el segundo semestre de este año ese giro se está dando más o menos en agosto, septiembre, que es el 80% de lo que se espera que el ministerio cubra en cuanto al valor neto de la matrícula. Con ese recurso, la universidad, digamos, puede operar para desarrollar, digamos, en efecto, sus programas académicos y darle el beneficio a sus estudiantes. Una vez se hace eso, después la universidad nos reporta una información y esa información se valida y se concilia el 20% restante. Entonces ese 20%, una vez se concilia a partir de la información que nos reporta la universidad, se gira, que puede ser el 20 o 21% o 10%, de acuerdo a cómo se desarrolló en efecto la matrícula para ese periodo académico. Entonces la política prácticamente anticipa la mayor cantidad de recursos para que en efecto la institución pueda operar, y una vez en la operación se hace el proceso de conciliación y cierre, de tal manera que antes que se acabe el periodo académico la institución o la universidad pueda cobrar recursos restantes de acuerdo a cómo comportó la matrícula. Básicamente es eso en términos de cómo se hace el giro de los recursos en el marco de este pedacito que se llama política de gratuidad.
Muy bien, política de gratuidad, puedo estudiar, una iniciativa que permite entonces que el gobierno financie la matrícula neta de educación superior para personas vulnerables que desean obtener un título profesional en el programa académico de su elección en cualquiera de las instituciones de educación superior del país, particularmente en Antioquia. Estamos hablando del Colegio Mayor de Antioquia, la Institución Universitaria de Envigado, la Institución Universitaria Digital de Antioquia, IU Digital, el Pascual Bravo, el ITM, el Politécnico Colombiano Jaime Sasaka David, Tecnológico de Antioquia, Tecnológico de Artes de Borarango, Universidad de Antioquia, Universidad del Tolima, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la Universidad Nacional de Colombia. Pues muchísimas gracias a Juan Pablo Ortiz, líder de esta política de gratuidad Puedo Estudiar, que nos separa un espacio en su agenda para poder que podamos hacerle pedagogía a nuestra comunidad universitaria y nuestra comunidad en general sobre esta estrategia. Y por supuesto, Juan Pablo, no podemos dejar de terminar esta entrevista sin desde su voz hacerle extensiva la invitación a los oyentes, los postulantes a la universidad, a las diferentes universidades y quienes ya están en universidades matriculados, pues que también puedan participar de Puedo Estudiar, teniendo en cuenta, por supuesto, las diferentes situaciones que tienen que ver con esta ley, que sin duda son los requisitos para ser beneficiario en cualquier parte del país.
Sí, perfecto. La invitación es para todas las personas interesadas que conozcan más en detalle la política de gratuidad. ¿Cómo se hace eso? Ingresando a la página web del Ministerio de Educación. Es muy fácil, es www.mineducacion.gov.co. Ahí van a encontrar o van a buscar un banner que se llama Puedo Estudiar. En ese banner van a encontrar todo el ABC de la política, que es básicamente lo que les he venido diciendo y otras consideraciones que se dan en la implementación de la política, como la duración, como a qué tengo derecho, si puedo aplazar, si puedo cambiarme de carrera, etcétera, etcétera. Lo normal que ocurre cuando uno se está formando. Y asimismo va a encontrar los links o los enlaces de todas las instituciones de educación superior públicas del país, obviamente, pues las del eje cafetero. Es importante esto porque para poder acceder a la política yo tengo que lograr un cupo en una institución de educación superior pública. Entonces hay que indagar con esa institución cuándo son los calendarios, es decir, cuándo es el proceso de admisión, cuándo es el de inscripción, matrícula, etc. A través de qué mecanismo se hace la admisión, si lo hacen a través de un examen o lo hacen a través de las pruebas saber 11. Eso es clave que las personas lo indaguen directamente con la institución. Y para resaltar, también es importante aclarar que aquí no hay un proceso de postulación ni un proceso de inscripción, no hay que escribirle al ministerio, nada de eso y mucho menos pagar por un formulario o algo similar. Simple y sencillamente, si yo sé que cumplo las condiciones que ya se mencionaron, como tener el estrato, o el SISBEN o soy población víctima, el paso siguiente es buscar esa admisión en el programa de su interés en una institución de educación superior pública. Clave también aclarar que solo es para programas de pregrado, no aplica para posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados, no aplica la política de gratuidad. Lo pueden hacer para este segundo semestre si están a tiempo en algunas instituciones y si no, no se preocupen, lo pueden dejar para el primer periodo del siguiente año. Es decir, la política es continua, es una política de Estado con la que el país ya, digamos, goza, es un activo este país y dura lo que dure el proceso de formación de cada estudiante. Entonces, también para dar esas claridades.
Muy bien. Juan Pablo Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
Muy bien, ahí teníamos entonces la política de gratuidad. Puedo estudiar, como ya lo mencionó anteriormente Juan Pablo Ortiz, importante que tengan en cuenta que una vez accedan a esta opción del gobierno, pues es hasta que finalice su proceso de formación.